Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Upanishad, mantra 18. Secretos de otros tiempos. Agninaya Supata Raye Asman Isvani Devat Vayunanit Vidvam Yuyodit Asmag Yurut Ranam Eno Poyistam Tetnamat Uktim Videmam. Oh mi Señor, poderoso como el fuego. Oh omnipotente, ahora te ofrezco todas mis reverencias y caigo al piso a tus pies. Oh mi Señor, por favor guíame por el sendero correcto que llevo a ti. Ya que sabes todo lo que he hecho en el pasado, líbrame por favor de las reacciones de mis pecados pasados para que no haya obstáculo en mi avance. Significado: al entregarse o implorar la misericordia sin causa del Señor, el devoto puede avanzar en el sendero de completa autorrealización. El Señor recibe el trato de fuego, porque puede reducirlo todo a cenizas. Incluso los pecados de la alma entregada. El Señor recibe el trato de fuego, porque puede reducirlo todo a cenizas, incluso los pecados de la alma entregada. Como ya se describía en los mantras anteriores, el aspecto verdadero o último del absoluto es su aspecto como la persona de Dios. Su aspecto impersonal del Brahma Yoti es un resplandor que cubre su cara. Las actividades cognitivas, o sea, el sendero Karma Kanda, de la autorización son la etapa más baja que hay en este intento. Tan pronto como estas actividades se desvían, aunque sea un poco, de los principios regulativos de los Vedas, se transforman en Vikarma, o sea, actos que van en contra de los intereses del ejecutor. La mente ilusionada incurre en ese Vikarma con la única intención de satisfacer sus sentidos. De esta manera, esas actividades se vuelven obstáculos en el sendero de la autorización. En la forma humana de vida es posible alcanzar la autorización, mas no en otras formas. Hay 8.400.000 especies de formas de vida, y entre ellas la forma humana cualifica gracias a la cultura brahmánica y presenta la única posibilidad de adquirir conocimiento acerca de la trascendencia. La cultura brahmánica incluye la veracidad, con todos los sentidos, paciencia, sencillez, el conocimiento completo, la fe total en Dios. No se trata simplemente de estar orgulloso de una ascendencia elevada. Si el hijo del brahmana brinda la oportunidad de volverse un brahmana, así como ser el hijo de una gran persona brinda la oportunidad de volverse una gran personalidad, sin embargo, estos derechos de nacimiento no son todo, porque todavía falta que uno desarrolle aptitudes brahmínicas. En el momento en que uno se enorgullece de haber nacido como el hijo de un brahmana y descuida adquirir actitud del verdadero brahmana, se degrada de inmediato y cae del sendero de la autorización. La misión de su vida como ser humano fracasa. Bhagavata 6.41.42, el Señor nos asegura que los yoga brastas, o sea, almas que han caído del sendero de la autorización, reciben una oportunidad para rectificarse naciendo en familias de buenos brahmanas o en familias de comerciantes ricos. Tales nacimientos proporcionan mejores oportunidades para lograr la autorización. Si alguien desaprovecha estas oportunidades debido a la ilusión, pierdes la gran oportunidad que ofrece la vida humana, brindada por el Señor Todopoderoso. Los principios regulativos son aquellos que al seguirlos lo eleva uno del plano de la actividad fictiva al plano del conocimiento trascendental. Después de muchísimos nacimientos, después de llegar al plano del conocimiento trascendental, uno se perfecciona cuando se entrega al Señor. Este es el procedimiento general, pero alguien que se entrega desde el mismo comienzo, tal como se recomienda en este mantra, supera de inmediato todas las etapas con solo adoptar la actitud devocional. Como se afirma en el Bhagavad Gita 18.66, el Señor se hace cargo inmediatamente de esa alma entregada, la libera de la reacción de sus actos pecaminosos. En las actividades karmakanda hay muchas reacciones pecaminosas implícitas. En el Gyanakanda, el sendero de desarrollo filosófico, el número de dichas actividades pecaminosas es menor. Sin embargo, en el servicio devocional al Señor, el sendero de Bhakti, prácticamente no hay oportunidad para incurrir en reacciones pecaminosas. El devoto del Señor consigue todas las buenas cualidades del Señor mismo, qué decir de cualidades de un brahmana. El devoto desarrolla automáticamente competencia de un brahmana experto, autorizado, para conducir sacrificios, aunque no haya nacido en una familia brahmana. Así de grandiosa es la omnipotencia del Señor. Él puede hacer que alguien nacido en una familia brahmana se degrade tanto como un plebeyo come perros, y que un plebeyo come perros se vuelva superior a un brahmana competente, todo por virtud del servicio devocional. Puesto que el Señor es omnipotente, está situado en el corazón de todos y puede instruir a sus devotos sinceros para que encuentren el sendero correcto, aun cuando el devoto desea alguna otra cosa. El Señor le ofrece especialmente estas instrucciones. Con respecto a los demás, el Señor les deja hacer lo suyo por su cuenta, a su riesgo solamente. Sin embargo, en el caso del devoto, el Señor lo guía de manera que nunca actúe equivocadamente. Srimad Bhagavatam 11.5.42 se dice: Svapacha molam vayatan priyasyat tyaktaniyat vavasya harim parisah vikarnayak chupatitam katanchit donati sharvan hidit sanivistah. El Señor es tan bondadoso con su devoto que, aunque éste caiga a veces en el enredo del vikarma, los actos que van en contra de la instrucción védica, el Señor enseguida rectifica en el corazón los errores del devoto. Esto ocurre porque el Señor quiere mucho a sus devotos. En este mantra, el devoto ruega al Señor que lo rectifique internamente en el corazón. Errar es humano. El alma condicionada es muy a menudo susceptible a cometer errores. La única medida correctiva para esos pecados desconocidos es abandonarse a los pies del devoto del Señor para que pueda guiarlo. El Señor se hace cargo de las almas completamente entregadas. Así, todos los problemas se solucionan al entregarse al Señor y orar en función de las instrucciones del Señor. El devoto sincero recibe estas instrucciones de dos maneras. Una es por vía de los santos, escrituras y un maestro espiritual. La otra es por la vía del Señor mismo, que reside internamente en el corazón de todos. El devoto queda así protegido en todo aspecto. El conocimiento védico es trascendental y no puede ser comprendido por medio de sistemas educativos mundanos. Solo es posible comprender los mantras védicos por la gracia del Señor y del maestro espiritual. Si alguien se refugia en un maestro espiritual fidedigno, debe entenderse que ha recibido la gracia del Señor. El Señor aparece ante el devoto en la forma del maestro espiritual. Así, el maestro espiritual, los mandamientos védicos y el Señor mismo, que se encuentran interiormente, guían al devoto con toda fuerza. Así no hay posibilidad de que el devoto caiga de nuevo en la malla de la ilusión material. Estando protegidos así por todos los lados, el devoto seguramente alcanza el destino final de la perfección. En este mantra se presenta una idea acerca de todo el proceso. El Srimad Bhagavatam 1.2.17.20 lo explica con mayor detalle. Y al oír y cantar las glorias del Señor, son en sí actos de piedad. El Señor quiere que todos escuchen y canten, debido a que Él es el bienqueriente de todas las entidades vivientes. Escuchar y cantar las glorias del Señor, uno se limpia de todo lo indeseable, y se establece su devoción por el Señor. Cuando llega a este punto, el devoto desarrolla competencia de un brahmana, y desaparecen por completo la reacción resultante de la mayate inferior de la naturaleza, pasión e ignorancia. El devoto se ilumina plenamente en virtud de su servicio devocional y así logra conocer el sendero del Señor y la forma de llegar a Él. Cuando las dudas disminuyen, Él se vuelve un devoto puro. Se termina el significado de Bhaktivedanta de Shishopanishad, conocimiento que nos acerca a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. El siguiente es un mensaje para todos los tiempos. Fue en el septiembre del 72 una conferencia que dio Srila Prabhupada en la Universidad de Nairobi. Srila Prabhupada da una conferencia a una desbordante multitud de estudiantes, funcionarios del gobierno, en la sala de Taifla, independencia de la ciudad universitaria. En su exposición les aconseja a los ciudadanos de Kenia, país en vías de desarrollo, que por favor desarrollense espiritualmente, pues desarrollo espiritual es desarrollo firme. No imiten a los norteamericanos y europeos, los cuales están viviendo como perros y gatos. La bomba atómica ya existe. Tan pronto como estalle la Segunda Guerra Mundial, todos sus rascacielos y demás cosas se acabarán. Damas y caballeros, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de venir aquí a participar en esta reunión para la difusión del proceso en conciencia de Krishna. El movimiento de conciencia de Krishna está tratando de llevarlo a la sociedad humana hasta el punto en que la vida de todos pueda ser un éxito. El tema de hoy que nos ocupa es el verdadero significado de la vida humana. Estamos tratando de instruir al mundo entero en lo referente a este significado. La vida humana se alcanza después de muchos millones de años de evolución. Hemos de recordar que según el Padma Purana hay 8.400.000 especies de vida. La vida comienza con los seres acuáticos, ya que podemos entender, según dice la literatura védica, que al comienzo de la creación todo el planeta estaba inmerso en el agua. Este mundo material está compuesto de 5 elementos densos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Además de estos elementos, hay 3 elementos sutiles: mente, inteligencia y ego. Detrás de esas cortinas se encuentra el alma espiritual, que está cubierta de esos 8 elementos. Esta información se presenta en el Bhagavad Gita. ¿Los seres humanos son las únicas entidades vivientes que tienen alma espiritual? No son los seres humanos las únicas entidades vivientes que tienen alma espiritual. Todos somos almas espirituales. Las bestias, las aves, reptiles, insectos, árboles, plantas, seres humanos, acuáticos, etc. El alma espiritual simplemente está cubierta por diferentes vestidos, atuendos. Al igual que algunos de ustedes están vestidos con ropas blancas, otros vestidos de verde y otros de rojo, etc. Pero no estamos interesados en el atuendo, en el traje. Estamos interesados en ustedes como almas espirituales. Así pues se dice en la Bhagavad Gita 5.18, el sabio humilde en virtud del conocimiento verdadero ve con la misma visión a un brahmana manso erudito, una vaca, un elefante, un perro y un comeperros. El sabio no establece ninguna diferencia en base al color, inteligencia o especies. Él ve a toda entidad viviente como una pequeña partícula del alma espiritual. El señor Atán se declara lo siguiente: existen innumerables partículas de átomos espirituales, las cuales miden la 10.000ª parte de la punta de un cabello. Como no tenemos ningún instrumento para medir la dimensión del alma espiritual, la pequeña partícula del alma espiritual se mide de esta manera. En otras palabras, el alma es tan pequeña que es más pequeña que un átomo. Esa pequeña partícula se encuentra dentro de ustedes, dentro de mí, dentro del elefante, dentro de los animales gigantes, en todos los hombres, en la hormiga, en el árbol, en todas partes. Sin embargo, el conocimiento científico no puede calcular las dimensiones del alma, ni tampoco puede un médico localizar el alma dentro del cuerpo. En consecuencia, los científicos materialistas concluyen que no hay ninguna alma, pero eso no es un hecho. Sí hay alma. La presencia del alma marca la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Tan pronto como el alma se va del cuerpo, este muere. Deja de tener valor. Por eminente que sea el científico o el filósofo, debemos admitir que en cuanto el alma se va del cuerpo, este muere. Y pierde entonces su valor, teniendo que ser desechado. Debemos tratar de entender esto. El alma es lo que tiene valor, no el cuerpo. El hecho de que el alma está transmigrando se explica en la Bhagavad Gita 2.22. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos inservibles. Cuando un traje está viejo, lo desechamos y aceptamos otro nuevo. De forma similar, el alma está cambiando atuendos según lo desea. Debido a que el alma es parte integral de Dios, tiene cualidades divinas. Dios es voluntad suprema, el poder supremo, el supremo independiente. Nosotros somos partes integrales de Él. Tenemos todas esas cualidades en una diminuta cantidad. Tenemos volición, pensamientos, sentimientos, capacidad de desear. La Veda se declara que Dios es la suprema fuerza viviente entre todas las fuerzas vivientes, Chetanas Chetananam. Además, Él está suministrando todo lo que necesitan todas las demás entidades vivientes. Nosotros los entidades vivientes somos innumerables. El número de nosotros no tiene límite. Sin embargo, Dios es uno. Él también vive con nosotros, pero nosotros somos partículas diminutas de esa fuerza viviente. Por ejemplo, una partícula de oro tiene la misma naturaleza de una mina de oro. Si analizamos químicamente los ingredientes de una gotita de agua, encontraremos todos los ingredientes que hay encontrarse en el vaso de agua, en el vasto océano. De la similar, nosotros somos uno con Dios, por ser parte integral de Él. Esa partícula divina, el alma o la fuerza viviente, está transmigrando de los seres acuáticos a los árboles, plantas, de estos pasa la vida de insectos, luego la vida de reptil, luego cuerpos de aves y bestias. La teoría evolutiva de Darwin es solamente una explicación parcial de la transmigración del alma. Darwin simplemente ha tomado información de la literatura védica, pero no sabe nada acerca del alma. La diferencia es que el alma está transmigrando de la vida acuática a las plantas y árboles. Luego pasa la vida de insectos a la vida de ave, a la vida de animal y a la vida humana. Y dentro de la vida humana se mueve dentro de la vida incivilizada a la vida civilizada. La vida civilizada del ser humano representa la culminación de la evolución. Aquí hay un empalme. Desde este punto podemos de nuevo deslizarnos hacia abajo o encontrar el proceso cíclico de evolución, o podemos elevarnos a una vida divina. La lección está en nuestras manos. Esto se indica en la Bhagavad Gita. Esta forma humana de vida significa de hecho tener una conciencia desarrollada, por lo tanto, no debemos desperdiciar nuestras vidas como perros, gatos y cerdos. Este es el mandamiento. Si bien este cuerpo es perecedero como el cuerpo del perro o del gato, es diferente en el sentido de que en esta vida uno puede alcanzar la perfección máxima. Nosotros somos partes integrales de Dios, pero de una forma u otra hemos caído en esta existencia material. Ahora tenemos que evolucionar de una manera tal que podamos ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Esa es la perfección máxima. Existe en verdad otro mundo, un mundo espiritual como se declara en el Bhagavad Gita 8.20. Sin embargo, hay otra naturaleza, la cual es eterna, trascendental a esta materia manifestada y no manifestada. Esa naturaleza es suprema y nunca es aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esta parte permanece tal y como es. En esta naturaleza material, todo es creado, permanece por algún tiempo y produce algunos productos. Decae y finalmente desaparece. Nuestros cuerpos son creados en un cierto momento mediante el contacto sexual. El semen del padre se emulsiona y adopta la forma de un gigante, antecedente al alma. Se refugia en la forma y debido a que se refugia despliega manos, piernas, ojos, etc. Ese desarrollo se completa en el séptimo mes. En el noveno mes el ser humano sale del vientre. El niño se desarrolla debido a que el alma se encuentra presente. Si el alma no está presente, no hay desarrollo. Y el niño nace muerto. Podemos recoger este cuerpo muerto y preservarlo en sustancias químicas, pero no se desarrollará. Desarrollo significa cambio de cuerpo. Todos nosotros hemos tenido cuerpos de bebé, pero esos cuerpos ya no existen más. El cuerpo de bebé se desarrolla y se convierte en un cuerpo de niño, y este se convierte en un cuerpo de muchacho, que a su vez se desarrolla y se convierte en un cuerpo de anciano. Finalmente el cuerpo desaparece por completo. Toda la manifestación cósmica, la forma gigantesca de este mundo material, también funciona de acuerdo con ese mismo proceso. Es creada en un cierto punto y se desarrolla, es mantenida y en una cierta etapa se disuelve. Esa es la naturaleza del mundo material. Se manifiesta en un cierto intervalo de tiempo. De nuevo desaparece Buddha, Buddha, Praliyate. La palabra Baba significa naturaleza. Hay otra naturaleza que nunca se disuelve, que es eterna. Nosotros como jivas, almas espirituales, también somos eternos. Se verifica en la Bhagavad Gita 2.20. Para el alma jamás existe el nacimiento y la muerte. Ella no llega a ser, no llegará a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Así como Dios no nace ni muere, así mismo ocurre con nosotros, las almas espirituales. Pero debido a que creemos que soy este cuerpo, consideramos que así nacemos y morimos. Esa manera de pensar se denomina maya, ilusión. Tan pronto como nos liberamos de esta ilusión de identificar el alma con el cuerpo, alcanzamos la etapa denominada Brahma Bhuta. Cuando uno se da cuenta de que es Aham Brahmasmi, yo no soy este cuerpo, soy alma espiritual, parte integral del Brahman Supremo, se alcanza lo que se denomina la comprensión Brahman. En cuanto se alcanza la comprensión Brahman, uno se vuelve feliz. No es un hecho, sino si uno entiende claramente que no nace, que no muere y que es eterno, no es un hecho. Si uno entiende claramente que no nace ni muere, que es eterno, no se volverá feliz. Sí, desde luego. Así pues, al uno llegar a percibir el Brahman, alcanzar la iluminación espiritual, ya no tiene nada más que ver con el anhelo o la lamentación. El mundo entero está sencillamente anhelando y lamentándose. Ustedes, los africanos, están ahora anhelando ser como europeos y americanos. Pero los europeos han perdido su imperio, ahora se lamentan por ello. Así, de esta forma, un grupo anhela y otro se lamenta. De igual modo, esta vida material es simplemente una combinación de anhelo y lamentación. Estamos anhelando poseer aquellas cosas que no poseemos y nos lamentamos por aquellas cosas que hemos perdido. De esto se trata nuestros asuntos materiales. Sin embargo, si llegamos a comprender que somos partes integrales de la persona de Dios para Brahman y que somos Brahman, espíritu trascendentales, entonces este anhelo y esta alimentación desaparecen. La supuesta unidad, hermandad universal, que las organizaciones de las Naciones Unidas están tratando de lograr, se vuelve factible solo cuando se llega al plano espiritual, la comprensión Brahman-espíritu. Comprensión Brahman es el objeto de la vida humana. Uno no debe trabajar como perros, gatos y cerdos. El cerdo está siempre ocupado día y noche tratando de encontrar excremento. Cuando lo encuentra, lo come, se excita sexualmente, tiene relación sexual sin discriminación. El cerdo tendrá relación sexual con su madre, con su hermana, con cualquiera. Esta es la vida del cerdo. No obstante, la escritura indica que esta forma de vida no está hecha para trabajar arduamente en pos de la complacencia de los sentidos como perros, gatos y cerdos. Está hecha para darse cuenta de que yo no pertenezco a este mundo material. Soy alma espiritual, soy eterno, pero de una u otra forma he caído en esta vida condicionada de nacimiento, vejez, enfermedades y muerte. Esta forma humana de vida tiene por objeto encontrarle una solución a estos cuatro sufrimientos materiales: nacimiento, vejez, enfermedades y muerte. Ese es el objetivo de la vida humana. Traten de entender que la vida humana no tiene por objeto trabajar muy arduamente como los cerdos, disfrutar luego de cierta complacencia de los sentidos y entonces repentinamente morir. La gente que no cree en el alma se encuentra en una condición de lo más desafortunada. Esa gente no sabe de dónde vino ni a dónde va. El conocimiento acerca del alma es lo más importante de todos los conocimientos. Sin embargo, no se habla de él en ninguna universidad. Pero ¿cuál es la constitución de este cuerpo? ¿Cuál es la diferencia que hay entre un cuerpo muerto y uno vivo? ¿Por qué vive el cuerpo? ¿Cuál es la condición del cuerpo y cuál es su valor? Actualmente nadie está estudiando estas preguntas, pero nosotros, mediante este conocimiento de conciencia y Krishna, estamos tratando de educar a la gente para que pueda entender que no son estos cuerpos, sino almas espirituales. La misión de la vida humana es diferente de la misión de los perros y los gatos. Ese es nuestro mensaje. En lo que respecta al alma, el proceso evolutivo está ocurriendo. Nosotros estamos luchando por la existencia, luchando por llegar al punto de la vida eterna. Esa vida eterna puede alcanzarse, si uno trata lo mejor que puede mientras se encuentra en esta forma humana de vida. En su siguiente vida puede obtener un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual ya está en uno, y se desarrolla tan pronto como uno se libera de la contaminación de esta existencia material. Este es el objetivo de la vida humana. La gente no sabe qué es lo que verdaderamente le conviene. Conocerse a sí mismo, darse cuenta de que yo soy parte integral de Dios. Tengo que regresar al reino de Dios y unirme a Dios. Así como aquí tenemos vida social, Dios tiene vida social en el reino espiritual. Ahí uno puede unirse a Él. No crean que después de que este cuerpo se acaba, uno se vuelve un vacío, no. Esa es una concepción errónea. Bhagavata 2.12, Krishna le dijo a Arjuna, en el campo de batalla de Kurukshetra: nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. El proceso para alcanzar la vida eterna es muy fácil, y no obstante, al mismo tiempo muy difícil. Es difícil debido a que la gente al comienzo no cree en la existencia de la transmigración del alma. Sin embargo, si simplemente recibimos conocimiento proveniente de la autoridad, el proceso se vuelve muy sencillo. Nuestro proceso de conciencia de Krishna consiste en recibir conocimiento dado por Krishna, el ser más perfecto de todos, y no por un ser ordinario, condicionado por la ley de la naturaleza material. El conocimiento que proporciona a un ser condicionado es defectuoso con toda seguridad. ¿Cuáles son los defectos del alma condicionada? Sin lugar a duda comete errores, es víctima de la ilusión, engaña a los demás y tiene sentidos imperfectos. No podemos adquirir conocimiento perfectamente debido a que queremos engañar a los demás, ya que nuestros sentidos son imperfectos. Si bien nuestros sentidos son imperfectos, estamos muy orgullosos de nuestros ojos. Queremos verlo todo. En consecuencia, algunas personas dicen, ¿puedes mostrarme a Dios? En realidad la respuesta es sí. ¿Por qué no puedes ver a Dios a cada momento? Krishna dice, Raso aham apsukauntella, yo soy el sabor del agua. Todo el mundo bebe agua, y esta tiene un sabor. De modo que si pensamos que ese sabor es Dios, comenzamos el proceso de la comprensión de Dios. Krishna también dice, Prabhasmis sasi suryayo, yo soy la luz del sol y soy la luz de la luna. Todos nosotros vemos la luz del sol y de la luna todos los días. Y si pensamos en cómo emana la luz del sol y de la luna, llegaremos finalmente a Dios. Hay muchos ejemplos similares. Si uno quiere estar consciente de Dios y comprender a Dios por sí mismo, no es muy difícil. Simplemente tiene que seguir los métodos prescritos. Como se declara el Bhagavad Gita 18.55, Tat Tomam Tatvato Gyatvat. Tan solo debemos tratar de entender a Dios en verdad. Y tratar de entender su aparición, desaparición y funciones. Cuando lo entendamos a Él en verdad, de inmediato entramos en su reino. La persona que entiende a Dios, Krishna, después de abandonar este cuerpo, no regresa aquí a aceptar otro cuerpo material. Krishna dice, man eti, viene a mí. Ese es nuestro objetivo. Por consiguiente, no debemos desperdiciar nuestro tiempo viviendo como perros y gatos. Debemos vivir cómodamente, pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de Krishna, conscientes de Dios. Eso nos ayudará a ser felices. Sin entender a Dios, sin estar conscientes de Dios, no hay posibilidad de paz y felicidad. El camino de la paz y la felicidad se esboza en el Bhagavad Gita. Si uno quiere entender a Dios verdaderamente, Él es muy fácil de entender. Dios es el propietario de todo, y Sarvasyam Idam Sarvam. Pero por desgracia estamos pensando, yo soy el propietario. En su país, por ejemplo, los ingleses han declarado unas veces son los propietarios. Ahora ustedes declaran ser los propietarios, así ¿quién sabe lo que ocurrirá en el futuro? En realidad nadie sabe quién es el verdadero propietario. La tierra está ahí y es propiedad de Dios. Pero estamos pensando únicamente yo soy el propietario. Esto me pertenece, aquello me pertenece. De hecho, América existía antes de que los europeos llegaran. Pero ahora los americanos piensan, nosotros somos los propietarios. De forma similar, antes que ellos los pieles rojas estaban pensando, nosotros somos los propietarios. Lo cierto es que ningún hombre es un verdadero propietario. El propietario es Dios. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno solo debe de aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota. Y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quién pertenecen. Ishopanishad 1. Esta comprensión está ausente. Krishna proclama ser el propietario de todas las formas, incluso de las formas americanas, africanas, de gato, perro, árbol, etc. Pues Él es verdaderamente el dueño y el Padre Supremo. Si simplemente comprendemos eso, lograremos comprender a Dios. En verdad, si comprendemos a Dios, como se prescriben los libros autorizados y las escrituras védicas, veremos que no habrá más disputas entre este bando y aquel. La paz reinará en todo. Todo el mundo tiene el derecho de autorizar las pertenencias de Dios, tal como un hijo tiene el derecho de vivir a costa de su padre. Se aclara en la escritura que se le debe de dar comida incluso a un animalito que se encuentra en la casa de uno. Eso es el mandato espiritual. Nadie debe de quedar con hambre, ni siquiera una serpiente. Simplemente tememos a la serpiente. Pero si observamos que tenemos una en la casa, es nuestro deber procurar que también ella coma. Esa es la mentalidad de alguien que posee conciencia de Dios, conciencia de Krishna. Sama Sarvesu Bhutesu. Aquel que se encuentra situado en el plano trascendental tiene una misma disposición para con todas las inteligentes. Así pues, la Bhagavad Gita señala que cuando uno ve a todo el mundo con la misma visión, como parte integrada del Señor Supremo, comienza verdaderamente su vida devocional. Esta mediante conciencia de Krishna, de una u otra manera autorizada, está tratando de hacer que todo el mundo entienda lo que es y entienda cuál es el objetivo de la vida. Este proceso de purificación del corazón se logra muy fácilmente. Tan solo se tiene que cantar este Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puede verse, de hecho, que este movimiento hay muchachos y muchachas de diferentes países y diferentes religiones. Pero nadie está preocupado por ningún sector, país ni grupo religioso en particular. Estamos simplemente interesados en conocernos a nosotros mismos y conocer nuestra relación con Dios. Dios es el propietario supremo y todos somos nosotros sus hijos, servidores. Por lo tanto, ocupémonos en el servicio del Señor, tal como se recomienda la Bhagavad Gita. Tan pronto como entendamos que Dios es el propietario de todo, todos los problemas del mundo se resolverán. Desde luego, ello puede que tome bastante tiempo. No se espera que todo el mundo entienda esta elevada filosofía, pero si la gente inteligente de cada país trata de entenderla, eso será suficiente. Bhagavad Gita 3.2 se declara: los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuera la acción que éste ejecute, y cualquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero la sigue. Por tanto, invitamos a los hombres más inteligentes del mundo a que entiendan esta filosofía en conciencia de Krishna, y a que traten de divulgarla por todas las partes del mundo. Hemos venido ahora a estos países africanos, y yo les invito a todos los africanos inteligentes a que vengan y entiendan esta filosofía y la difundan. Ustedes están tratando de desarrollarse, así que, por favor, desarrollense espiritualmente. Pues desarrollo espiritual es desarrollo firme. No imiten a los norteamericanos y europeos, los cuales están viviendo como perros y gatos, semejantes civilizaciones construidas con la conciencia de la complacencia de los sentidos. No puede perdurar. La bomba atómica ya existe, y tan pronto como estalle la siguiente guerra, todos sus rascacielos y demás cosas se acabarán. Traten de entender esto desde el verdadero punto de vista de la vida humana, el punto de la vida espiritual. De eso trata este movimiento de conciencia de Krishna. Así pues, le pedimos a ustedes que traten de entender esta filosofía. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai.